Bien, nosotros conocemos a Ruth, el libro de Ruth, como una gran historia romántica. Y lo es. Conocemos a Ruth como una gran historia de una gran calamidad, una calamidad superada. Y también lo es. Lo que muchas veces se pierde de vista es que Ruth cumple una función muy importante en el desarrollo del argumento central del libro de Dios como un todo. Este libro tiene mucho que ver con la promesa que nosotros vimos en Génesis 3:15, con el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Tiene mucho que ver este libro con la trama general de la historia de la redención. Dice el manual bíblico de Ryken que el libro es tanto una historia humana acerca de personas ordinarias como una historia divina acerca de las acciones de Dios. Porque como vamos a ir viendo, hay planes humanos entretejidos en medio de la providencia divina de una forma espectacular a lo largo de este libro. El libro contiene desde su inicio varios elementos que son muy impactantes o que nos llaman poderosamente la atención. El libro lleva por título el nombre de una mujer. Ya comenzando por el título del libro, nos sorprende. Y la mujer en cuestión no es judía, es una mujer gentil, una mujer moabita. El libro también hace contraste con los demás libros que le rodean, porque parece una historia romántica en medio de relatos nacionalistas. Y pareciera que el tema cambió y que ahora se trata de la historia de una familia. Pareciera. La familia de Noemí vive en Belén, pero tiene que trasladarse a Moab por causa de la hambruna que había presente en aquel lugar. Y de manera contradictoria, Belén significa casa de pan. Si lo que menos había en ese momento en Belén era pan. Pero algo importante es que nosotros acabamos de dejar los libros de Josué y de Jueces. Y vimos la importancia de la tierra prometida. La promesa de entrar, ellos entran, conquistan la tierra, pero ahora estamos viendo a una familia que sale de esa tierra para irse a otro lugar. O sea, la tierra de que fluye leche y miel, no les está dando leche y miel, y ellos tienen que dejarla. O sea, es un gran contraste de lo que nos presenta Josué y Jueces. Ahora esta familia tiene que irse de la tierra prometida. Vamos a ver los cuatro capítulos de este libro. Este libro es breve, contiene solo cuatro capítulos, no tenemos que resumir tanto como hacemos al estudiar los demás libros, como una clase por Génesis, una clase por Éxodo, una clase por Levítico, etcétera. Pero aquí tenemos cuatro capítulos y nos sentimos un poco más holgados, pero no porque no haya mucho contenido. Y lo que vamos a ver, cómo cada capítulo nos introduce, por así decirlo, a un personaje. En el capítulo 1 vemos cómo la providencia aflictiva nos introduce a Ruth. Nos introduce a Ruth, capítulo 1. Y podríamos llamar a ese capítulo, hola, les presento a Ruth la Moabita. Les presento a Ruth la Moabita. El libro comienza con un problema. Había hambre en la tierra. Y el impacto había sido grande en la misma familia de Noemí. Desde Belén, como veíamos, tiene que trasladarse a Moab, donde ellos permanecen unos 10 años. Y en lugar de solución, allí Noemí se enfrentó a otro tipo de problema, que es la muerte. Primero muere Elimelec, su esposo. Sus dos hijos se casan con mujeres moabitas y mueren también ellos. Pero allí en Moab, ella se entera que la hambruna había cesado en Judá. Y me llama la atención una frase con que esto se expresa, una frase instructiva. Dice, oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea que he aquí un argumento que podemos utilizar en oración. Señor, visítanos. Señor, visítanos y provéenos con lo que nosotros necesitamos. Porque ¿quién es que da el pan? Dios da el pan. Jesús nos enseñó a pedir por el pan de cada día. Y aquí ver cómo de manera tan clara se nos dice cómo Dios es quien provee ese pan. Este es uno de dos expresiones de estas intervenciones divinas que aparecen en el libro de Ruth, bien interesantes. Y esto hace a Ruth considerar su permanencia, perdón, a Noemí considerar la permanencia que tenía en esa tierra gentil y buscar regresar a la tierra de donde ellos vienen. Y le propone a sus nueras que hagan nueva vida, que regresen con sus respectivas familias. Al principio se rehúsan las dos, Ruth y Orfa, y dicen, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero luego Orfa cambia de opinión. Ruth, sin embargo, permanece inconmovible en su decisión, y dice el texto, y se quedó con ella. Es la palabra cuando dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. En un sentido, Ruth estaba unida, se veía unida a Noemí. Un término de pacto, yo me quedo contigo, dice Ruth 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Estaba bien comprometida con Noemí, unida a Noemí en un vínculo muy singular. El autor, sin embargo, nos deja ver algo del estado emocional de Noemí, aún cuando regresa a su tierra. O sea, estos son eventos que nosotros leemos rápidamente, pero pasa un buen tiempo. De hecho, duraron unos 10 años aproximadamente en la tierra de Moab. Bueno, al regresar, todavía podemos ver algo del estado emocional de Noemí. Dice Ruth 1:19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Al conocer la historia de lo que había pasado con ellos. Dice, ¿no es esta Noemí? Decían. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, podemos ver un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre los acontecimientos que habían ocurrido, pero también podemos notar algo de amargura, tristeza y queja, aún al decir, ha dado testimonio contra mí, como si Dios tuviera algo contra mí. Y ciertamente nosotros podemos entender la tristeza de su corazón, pero no podemos dejar de ver cómo el reconocimiento de que Dios es soberano debe moderar nuestros sufrimientos. De hecho, la Biblia nos manda a nosotros a no entristecernos como los que no tienen esperanza. La esperanza debe producir algo en nosotros como creyentes que nos impida lamentar como lamentan los impíos. Hay lugar al lamento. Obviamente hay lugar para la tristeza. Pero evidentemente debe haber una tristeza moderada en el corazón de los hijos de Dios, moderada por la esperanza y moderada por el Dios al que nosotros servimos. Dios estaba trabajando aquí y lo veremos. Y veremos cómo nuestra agenda es la que tiene que encajar en la agenda de Dios, no Dios en la nuestra. Dios es el soberano. La aflicción entonces por la que atraviesa Noemí pudiera hacernos pensar que la historia se trata de ella. Pero realmente es una actriz secundaria. El propósito de la historia es presentarnos a Ruth en este capítulo. Introducirnos a Ruth. El texto tiene un énfasis marcado en el hecho de que esta mujer era una mujer moabita. La mujer que protagoniza esta historia era gentil. Y para destacarlo, el autor menciona varias veces su nombre acompañado de su gentilicio. Ruth la moabita. Ruth la moabita, en el capítulo 1, en el capítulo 2 varias veces, en el capítulo 4 varias veces. Ruth la moabita. No sé si me tienen el mapa de Moab a mano. Para que tengan una idea de la ubicación, a la izquierda ven donde está Judá y el área de Belén y el camino que tuvieron que recorrer para llegar a la región de Moab. Pues Ruth era de esa región que está en círculo en Moab. Los libros anteriores y posteriores a Ruth presentan a los moabitas en guerra con los israelitas. Y es por ello que nosotros podemos ver la gracia de Dios brillar cuando Él escoge a esta mujer para jugar a un rol en los planes redentores divinos. Precisamente de ese lugar, de Moab, escogió a esta mujer. Dice un autor, la fe de Noemí debe haber sido atractiva para Ruth, porque su declaración de lealtad, la que habíamos leído anteriormente, está llena de un lenguaje de pactos, especialmente tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth aprendió esto de Noemí. Vino a confiar en Dios por medio del testimonio de Noemí. El impacto de la fe de Noemí en su vida la transformó aún siendo una mujer de costumbres paganas. Dios rescató a una mujer de una vana manera de vivir, a esta mujer de la vana manera de vivir. El mismo autor nos ilustra algo aquí de ese misterio de la providencia de Dios. Una página más adelante en ese mismo libro, Ruth nos recuerda que Dios saca el bien del mal. La maravillosa declaración de fe de Ruth en 1:16-17 no hubiera sido hecha si uno del 1 al 5, cuando se muere su esposo, cuando se mueren sus hijos, no hubiera tenido lugar. La acción de Elimelec al llevar a su familia a Moab es inexcusable. Pero si no hubiera hecho lo incorrecto, Ruth nunca hubiera venido a confiar en Dios. Dios sacó un bien del mal. Este principio es visto de forma suprema en la muerte de Jesús. Del acto más maligno jamás realizado por seres humanos, Dios en su gracia soberana sacó el bien más grande que seres humanos pueden experimentar jamás. Una obra de divina en medio de la aflicción de los hombres. El capítulo termina con una nota que pareciera ser sin importancia. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Coincidencia? Lo vamos a ver ahora. Y mi segundo encabezado es del capítulo 2. Tenemos otra introducción. La providencia laboral que nos introduce a vos. La providencia laboral que nos introduce a vos. Y este capítulo pudiera llamarse, hola, les presento a vos. Les presento a vos. En aquellos tiempos bíblicos la situación para las viudas y los desamparados era muy difícil. Pero el Señor había provisto leyes que ayudaran en algunas maneras, incluyendo la ley que encontramos en Levítico capítulo 19, donde dice en el versículo 9, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta al último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Nosotros hoy, si pasamos por un cultivo, vamos por una carretera y hay un cultivo al lado de la carretera, si deseamos pararnos y marotear algo, eso es algo por puro deseo. Pero en aquellos días había necesidad. Cuando había una gente que pasaba a pie por un camino y se encontraba con un viñedo o alguna otra cosa, era una oportunidad para sostenerse, para cobrar fuerzas en el camino. Y Dios había dado estos principios para que otras personas pudieran sustentarse, pudieran alimentarse en momentos de precariedad, aún recoger cosas que dejaban los dueños de estos sembradíos. De alguna manera Ruth era conocedora de algo de esto y le pide a Noemí, estando ya de regreso en la tierra, que le, de regreso a Noemí, que le permita recoger espigas en algún campo, algún campo. La intención de ella era ir al campo de cualquiera ante quien ella encontrara gracia. Y resulta que halló gracia ante vos. Y es maravilloso ver la forma como el pasaje describe lo que pasó. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo 3 de la siguiente manera: y dio la casualidad de que el campo donde ella estaba trabajando pertenecía a vos, el pariente de Elimelec. Porque es la impresión que da. Por casualidad fue ahí que cayó. Por casualidad. Ahora, sabemos la foto de Ruth que le tomaron con una Polaroid. No sé si la tienen a mano. Bueno, esa no es la que yo tengo aquí conmigo. Yo tengo una foto de una mujer espigando, pero se parece. El punto es que ustedes pueden ver cómo a lo que ella se estaba dedicando en ese momento, a recoger espigas en un campo. Pero sabemos que no fue mera casualidad. El Señor estaba orquestando un plan que abarcaba mucho más que las necesidades económicas que Noemí tenía y mucho más que la historia familiar de Ruth y Boaz. Esto habla más de la historia romántica de estos dos personajes. Dios hace con nosotros cosas que pueden afectar a otros muchos, muchos años después. Dios está haciendo algo aquí en la historia de Noemí, en la historia de Ruth, en la historia de Boaz, que iban a afectar a otros cientos de años después. Nosotros pensamos que nuestra vida es el todo aquí, que lo que Dios está haciendo ahora, eso es. Hermano, nosotros no tenemos ni idea qué Dios está haciendo en nuestras vidas ahora mismo, que tendrán un impacto en otras personas años después, aún nosotros después de muertos. Dios está haciendo algo aquí. Nosotros vemos la vida con ojos cortos, vemos hasta un punto, pero Dios está viendo el panorama completo. Ya vos había oído hablar de Ruth y de lo que esta mujer había hecho con su suegra. Lo que había hecho ella era loable, pero no la conocía personalmente. Y por eso necesitó de la información de su mayordomo para identificarla. ¿A cuál es? A la que está allí, esa es. Y él mirando, ok. Y hay algunos detalles importantes en esta sección. Vemos que Boaz recibe un reporte de la forma diligente en que Ruth había trabajado. O sea, se reporta. Esta mujer trabaja mucho, esta mujer es trabajadora. Versículo 7. Boaz invita a Ruth a trabajar únicamente en su campo. Le dice, mira, no te pongas a buscar otras opciones de trabajo, es aquí que tú vas a trabajar. Quédate buscando aquí y recogiendo aquí. Boaz da instrucciones para protegerla de cualquier acoso de los trabajadores. Pero eran días difíciles, donde las mujeres podían ser abusadas. Y vos da directrices para evitar que eso ocurriera. Vos le da permiso a Ruth para beber del agua disponible para los siervos. Y cuando vayas a beber, no vayas a buscar agua por ahí. Bebe del agua que es de mis siervos. Ruth se identifica a sí misma como una extranjera en el versículo 10 del capítulo 2. Y el Espíritu Santo hace brillar la maravillosa gracia del Señor al incluir a esta mujer dentro de sus planes redentores, como veremos al final. Boaz vio en la decisión de Ruth a apegarse a Noemí algo más que un mero amor familiar. Oigan el comentario que hace él en el versículo 12 del capítulo 2. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, había algo más. Vos no estaba simplemente viendo aquí algo familiar, un amor de cercanía entre dos personas. Ella había venido a refugiarse bajo las alas de Jehová, del Dios de Israel. Así lo estaba viendo vos. Había un significado espiritual en esto. Además de Ruth recoger lo que naturalmente se cae en el proceso de recolección, vos da instrucciones a sus siervos para que dejen caer algo más para ella. O sea, si ella está recogiendo atrás de ustedes, dejen caer más para que ella recoja más. Todo de manera muy discreta. En la historia se ve. Lo que Ruth recogió era suficiente para muchos días. Noemí sabía que había generosidad envuelta de por medio. Y él por eso, ella por eso después, cuando recibe lo que Ruth trae a la casa, da palabras de bendición. Dice: bendito sea el que te ha reconocido. Y luego de enterarse de quién fue, entonces dijo: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Se vio la generosidad de vos y reconoció a este hombre como alguien bienhechor, sin saber quién era. Le da una bendición, se entera quién es y lo bendice todavía más. Él está actuando en benevolencia y está reaccionando al hecho de que él es familia, él es parte de la familia. Y Noemí entonces ahí revela una información importantísima: que Booz, al ser pariente, tiene la capacidad de ser un agente redentor en lugar de quien fuera el esposo de Ruth y en lugar de ella misma, como familiar de Elimelec. Observen el cambio de tono que nosotros podemos ver en lo que dice Noemí en el capítulo 1 y luego al final en el capítulo 2. En el capítulo 1, así es que ella termina: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Dios ha dado esto contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Capítulo 2, ¿cómo termina? Versículo 20. Y dijo Noemí a sus nueras: sea el bendito de Jehová, no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Qué vemos allí? Un rayo de esperanza se ha levantado. De esa amargura y de esa tristeza, ahora ella está viendo una oportunidad de redención. De la desesperanza a la esperanza, un rayo de luz en el panorama. Y esto nos lleva al capítulo 3. El capítulo 3 lo llamamos el plan humano que nos introduce al Redentor. Aquí se nos introduce a alguien más. Es el mismo Booz, pero se nos presenta ya con una misión distinta. Y por eso podemos llamar a este capítulo: hola, les presento al Redentor. Hola, les presento al Redentor. Este capítulo nos expone a costumbres que son muy diferentes a las nuestras. La primera era lo referente a los parientes redentores. Cuando una mujer enviudaba sin hijos, para que la familia no se quedara sin descendientes que heredaran, un hermano o el pariente más cercano podía casarse con ella y redimirla. Esto involucraba a la tierra, involucraba a la mujer que enviudaba. Dice Deuteronomio 25:5: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Ustedes pueden recordar aquel caso que los saduceos traen frente al Señor en Mateo capítulo 22. Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Recuerdan? En aquella pregunta que tenía que ver con la resurrección. Es citando precisamente esta ley del Levirato que encontramos en el Pentateuco. En este capítulo 3 vemos a Noemí concebir un plan. Por eso, en lugar de nosotros ver la providencia obrando en esa aflicción en el capítulo 1, o la providencia obrando en el capítulo 2 en el contexto laboral a donde llega a trabajar Ruth, aquí el énfasis del capítulo 3 es el plan humano que se diseña para lograr un fin de redención. Era un plan que podía cambiar la suerte de ellas, entre comillas. La idea era tratar de conseguir que Booz se decidiera ser el pariente redentor de Elimelec. Dice Ruth 3:1: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. La historia a nosotros en Occidente, con nuestra cultura, nos suena muy extraña. Muy, muy extraña. Y podemos tomar nota de algunos de los elementos en su propuesta. Noemí está buscando un hogar para Ruth. O le está buscando pareja. Yo quiero que tú te cases. Yo quiero que tú vuelvas a formar familia. Destaca que Boaz es un prospecto como pariente redentor. Recomienda a Ruth estar bien bañadita y perfumadita, además de bien vestida. ¿Y cuál es el propósito de eso? También el plan tenía que llevarse a cabo sigilosamente. No podía llamar la atención. Era en un contexto de oscuridad que no fueran notados. Ruth debía acostarse a los pies de Boaz. Y Ruth aceptó llevar a cabo el plan. O sea, cualquiera podía decir, pero suegra, ¿eso es un plan suicida? Digo, las cosas hubieran podido tornarse mal. Y quién sabe lo que pudo haber pasado. Pero ella entra en el juego. Tamaña sorpresa se llevó este hombre cuando se da cuenta que había una mujer a sus pies y pregunta, ¿y quién eres? No se había dado cuenta quién eres. Un ambiente de oscuridad, es difícil. Dice el versículo 9, y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces se despierta a medianoche con una mujer a los pies y le dice, extiende el borde de tu capa, porque tú eres un pariente cercano. Estamos lejos culturalmente. ¿Ven el punto? ¿Qué es lo que ella está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Acaso era una propuesta indecente? ¿Qué es lo que le estaba Ruth proponiendo a él? Varias cosas se conjugaron aquí. Una mujer perfumada, una mujer arregladita, un ambiente privado y oscuro, un hombre con un corazón contento, dice el versículo 7, de lo que comió y bebió. Un hombre y una mujer solos en una era de trigo. En Oseas 9:1 se dice el siguiente comentario, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Las eras de trigo eran famosas por lo que ocurría a veces en su contexto. De manera que ustedes pueden ver lo que el autor está exponiendo aquí, que hay suspenso en el ambiente de este encuentro, en este lugar, en la forma en que se está llevando a cabo, ¿qué va a pasar? Entonces, porque se sabe en el final. Pero imagínense que ustedes se están enterando por primera vez, leyendo Ruth por primera vez. Y ustedes se ven esta escena, pero no ocurrió nada malo. La película se puede ver. No pasa nada. No se trataba de una propuesta pecaminosa. Se trataba de una propuesta formal de matrimonio. De eso era que se trataba. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Y lo podemos entender con una expresión que hay en Ezequiel 16:8. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Lo que Ruth estaba haciendo era ella proponiendo matrimonio a vos. Obviamente nosotros no conocemos todo lo que ha pasado aquí, las miradas, lo que hubo mientras Ruth trabajaba allí en los campos de Bosna. Pero el punto es que aquí en este contexto no pasó nada entre ellos. Y vemos también cómo Dios estaba en el pensamiento de este hombre digno de confianza. Lo primero que salió de sus labios fue, bendita seas tú de Jehová. O sea, Dios estaba en su corazón. También destacó que Ruth era reconocida como una mujer virtuosa. De manera interesante, en el orden hebreo, Ruth se encuentra después de Proverbios capítulo 31. ¿Cuál es el tema en Proverbios capítulo 31? La mujer virtuosa. Es como si en el orden de la Biblia hebrea se estuviera diciendo, esta es la descripción de la mujer virtuosa, he aquí un ejemplo. Ruth es un ejemplo de una mujer virtuosa. El hecho es que pasaron la noche juntos, y no sucedió nada. Y para guardar su reputación y la de ella, Boaz le pide que se fuera antes del amanecer para que nadie supiera que él había estado allí con una mujer. Y para nosotros, puede que lo que hizo Ruth tenga un significado confuso, pero para Boaz no fue así. Él entendió muy bien que era una propuesta matrimonial y que casarse con ella implicaba fungir como pariente redentor. Dice en el versículo 10, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. En otras palabras, él está diciendo, yo te llevo en años y tú te fijaste en mí y quisiste unir tu vida conmigo cuando tú pudiste haberte fijado en otros jóvenes. Dice, bendita seas tú de Jehová. La misión fue arriesgada. La propuesta de Noemí era arriesgada. Podía terminar en un desastre, pero funcionó. El riesgo valió la pena. La historia no está alabando, hermanos, todas nuestras decisiones arriesgadas, porque pueden no contar con la provisión, aprobación divina, o incluir elementos contrarios a la palabra de Dios. El libro de Ruth nos está diciendo con esto que nuestro Dios es el Señor de la historia. Y cómo en días tan difíciles, como en la época de los jueces en que se lleva a cabo esta historia, él estaba muy activo llevando a cabo hacia adelante su plan perfecto de redención. Esta redención con R mayúscula. No la redención que vos iba a llevar a cabo, que es con R minúscula, sino la redención del plan de salvación. Ahora bien, todo parece estar saliendo bien. Él le hace esta propuesta, pero vos dice, hay un problema. Y es que yo no soy el pariente más cercano, hay otro. Uy, ¿cómo? ¿Tú no eres el pariente más cercano? ¿Y qué implica eso ahora? ¿Tengo yo ahora ahí que hacer lo mismo con el otro? Y vos le dices, no, yo me encargo. Yo me voy a encargar de aquí en adelante. Por eso cuando ella regresa donde Noemí y le cuenta, le dice, no, él se va a encargar y él va a hacer lo que hay que hacer. Lo que él le dijo, ve, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Pero eso es como diciéndole, ay, pero ojalá que no. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Tranquila, que yo me encargo de aquí en adelante. Wow, quedó determinado. Ese día hubo compromiso, anillo de compromiso y todo parece. Pero qué suspenso, ¿no?, en la historia. Vete que yo me encargo. Y ella esperando. ¿Qué va a pasar? Y Noemí también. El hecho es que Ruth regresa a la casa y cuenta todo lo que pasó. Pero la respuesta de Noemí habla de satisfacción y confianza. Ella sabe que ya vos está agarrado. Y dice, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y efectivamente, que es lo que nosotros nos encontramos en el capítulo 4. El capítulo 4 lo llamamos el plan divino que nos introduce al rey David. El plan divino que nos introduce al rey David. Y ya ustedes pueden tener una idea de cómo podemos llamar este capítulo, ¿no? Hola, les presento al rey David. Este capítulo 4, de manera impresionante, a donde concluye es en David. Es a David que quiere que dirijamos nuestra mirada. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo vos? Se fue a la puerta de la ciudad a esperar que pasara el pariente. Porque no le podía mandar un email, no le podía llamar al celular. Tenía que ir a la puerta de la ciudad a esperar que el hombre pasara. Y allí se paró pacientemente esperando que pasara. Y cuando le encontró, buscó testigos que corroboraran lo que iban a acordar. Le plantea la oportunidad de redimir la tierra de Noemí. Al principio el hombre se interesó, dice, ay, cógelo, se interesó el hombre. Hasta que vos le dijo que el negocio incluía casarse con Ruth. Ah, bueno, si es así, no, yo no me interesa ese negocio. Redime tú. Y esa palabra debieron sonarle a gloria a vos. Y si vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, versículo 9, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Maclón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y las palabras de los testigos para mí son sorprendentes. Los testigos entonces hablan. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, y el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¡Qué declaración! Veámosla una por una para que ustedes vean lo que está ocurriendo aquí. Que Jehová haga como a Raquel y a Lea. Que Jehová haga como a Raquel y a Lea. Dios bendijo el vientre de ambas mujeres para formar las 12 tribus de Israel. Le está diciendo que tú juegues un papel importante también en esa obra. Que sea ilustre en Efrata y de renombre en Belén. Y no nos recuerda eso el texto de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ven cómo esto encaja en la historia de la redención? Que sea su casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. ¿Recuerdan ustedes la historia de Tamar y de Judá? La gracia que Dios mostró hacia Judá es sorprendente. El Mesías sería parte de su descendencia a través de Tamar. Y de la misma forma Dios haría que Ruth formara parte del plan divino para traer al Mesías al mundo. En Mateo capítulo 5 encontramos la genealogía de nuestro Señor. Y el versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Conexión entre Ruth y Mateo. En el versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Ven ustedes lo que está pasando aquí? Tamar se hizo pasar por una mujer ramera para asegurar que la ley del levirato le fuera aplicada. Y por poco la apedrean, de no ser porque Judá reconoció que ella era más justa que él. Tamar está en la genealogía del Señor. Y tenemos también a Rahab, una mujer que tenía por segundo nombre la ramera. Esa mujer creyó y se salvó y forma parte de la genealogía de nuestro Señor. ¿Y quién fue su hijo? ¿Vos? ¿Vos? El cual fue abuelo de Isaí, el padre de quien sería el rey David. ¿A dónde dirige nuestra atención el libro de Ruth? Boaz y Ruth se casan e inmediatamente se cuenta que tuvieron un hijo. Dice versículo 17 del capítulo 4. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Están ustedes observando aquí lo que está pasando? Por un lado, ¿cómo es identificado el Señor en Apocalipsis capítulo 5? He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y en el capítulo 22, versículo 16, yo soy la raíz y el linaje de David. Así se identifica el Señor en el libro de Apocalipsis. Y aquí se nos dice que Ruth fue la bisabuela del rey David. Pero también encontramos el interesante comentario que hicieron las vecinas. ¿Quién fue que dio a luz? ¿Ruth o Noemí? ¿Ruth? Pero las vecinas dicen, ¿le ha nacido un hijo a Noemí? ¿Se fijaron? ¿Le ha nacido un hijo a Noemí? La historia comienza con ella perdiendo dos hijos y termina con ella habiendo ganado dos hijos, a Ruth y al hijo de Ruth. ¡Wow! ¿Cómo Dios había consolado a Noemí? Dios trajo consolación a esta mujer que comienza con gran tristeza y termina llena de gozo en el Señor. El libro concluye entonces de una manera no convencional, hablando de los descendientes de Fares. Dice el versículo 18: estas son las generaciones de Fares. Fares, ¿por qué mete ahora Fares aquí? Dice: Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Cómo comienza el libro? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Cómo termina el libro? Con el nombre de David, cuya historia encontraremos en los libros de Samuel, que serán objeto de nuestro próximo estudio en este curso, que lamentablemente no será sino hasta el mes de septiembre. En el mes de junio, el pastor Alcántara estará trayendo otro mini curso dentro de la escuela dominical. Luego recuerden que en los meses de julio y agosto no tenemos escuela bíblica, de manera que cuando regresemos en septiembre, será que nosotros veremos el libro de Samuel, los libros de Samuel. Pero veamos algo finalmente sobre Jesús en el libro de Ruth. Jesús en el libro de Ruth. El propósito por el cual Mateo colocó la genealogía de Jesús en su evangelio fue para mostrar su ascendencia real. Era un legítimo sucesor al trono. Jesús cumpliría aquellas profecías que anunciaban que de David se levantaría otro como él, pero uno que establecería un reino sempiterno. La profecía de Jeremías 33:15: haré brotar a David un renuevo de justicia. La profecía de Ezequiel 37:24: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Bajo qué gobierno será ese? Del rey de reyes y señor de señores. De manera que el libro de Ruth juega un rol muy importante en esa demostración que Jesús es descendiente de esa línea. Demuestra de dónde sale David. Y la razón detrás del cumplimiento de su misión es el amor de Dios, el amor de Jesús por su pueblo. El romance de esta historia es ilustración del amor de Cristo por su iglesia. Y cuando decimos su iglesia, estamos hablando de ti y de mí, de todos y cada uno de los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos compró, nos redimió. Él es nuestro pariente redentor. Dice un autor: la verdadera historia de amor en este libro no es acerca de Booz y Ruth realmente. La verdadera historia de amor se lleva a cabo detrás del escenario. Es el amor de Dios por sus ovejas descarriadas. Es el amor que le impidió simplemente poner fin al mundo cuando Adán y Eva pecaron por primera vez. Es el amor que eligió y llamó a Abraham, y que luego persistió yendo tras su descendencia rebelde. Es el amor que no los abandonaría a pesar de su historia de siglos de rebelión e idolatría. Este amor hace que el sol brille y que la lluvia caiga. En la vida de los hijos de Dios, este amor nos da de comer nuestra porción diaria y nos viste. En su providencia, su amor puede traernos amigos piadosos que nos alienten y un cónyuge piadoso con el cual compartir nuestras vidas. Por todas estas cosas buenas del amor de Dios, debemos ser verdaderamente agradecidos. Y la figura del pariente redentor prefigura la misión que Jesús vino a realizar como nuestro redentor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este amor del Redentor no es exclusivamente para una etnia, para una clase social. Es para un pueblo multiétnico. Como dice Pablo en Efesios 2:11-13. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta mujer moabita rescatada por la gracia de Dios nos ilustra cómo el amor de Cristo trasciende razas, color de piel, clase social, educación, etc. El plan de Dios de bendecir en Abraham a todas las naciones continuaba en pie, y el libro de Ruth nos lo ha mostrado muy claramente. Bendecimos el nombre de Dios porque nadie más que Él pudo haber concebido un plan tan glorioso y tan maravilloso.